Hola a todos, bienvenidos una semana más a vuestro programa Retro Bytes. Vamos a recordar esas máquinas antiguas que nos hicieron crecer juntos, pensando en la ciencia ficción y el futuro, y que han originado por las máquinas que tenemos hoy en día. Bueno, hoy nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Alfonso.
Hola, muy buenas tardes a todos, pero también nos está acompañando Maite.
Hola, muy buenas. Y como siempre, el inigualable, el gran Victorio.
Bueno, grande, grande no, ya quisiera yo ser mucho más grande, muchísimas gracias. Pero bueno, aparte de nosotros tres, tenemos a nuestro gran querido Espetero.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Retro Bytes.
Pues mira, Espetero, tenía yo puesto aquí, seguro que dice famoso en el mundo entero, y me ha fallado. Y bueno, y tenemos también a tres invitados de lujo, pero de lujo. Es un grupo que se llama MSX Maker. Y bueno, el grupo lo compone Jordi Solís.
Hola, buenas tardes.
David Dubilavi, no sé si lo habré dicho bien.
Perfectamente.
Y Joan Cápsule 5000.
Hola, buenas tardes.
No sé si Cápsule 5000 o Cápsule 5, no sé, si hay en inglés.
Bueno, el nick este tiene su explicación, pero bueno, es decir, como os vaya mejor. A mí ya me está bien.
Bueno, pues nos tenés que contar de dónde vienen los nick.
Queríamos oírla.
Sí, sí, ahora por hablar va a tener que contar que de dónde viene todo.
Pues si queréis empiezo yo y os explico un poco el tema.
Sí.
Venga.
El tema de mi nick básicamente es un poco culpa de mi hermano. Básicamente, pues, por el tema de cuando te haces un nick, siempre, precisamente, cuando eliges el que tú quieres, pues está ocupado y no puedes elegir. Y básicamente, pues, mi hermano tiene otro nick, que es, en este caso, Duque 5000. Y todo viene, pues, por ese mismo, por lo que estaba comentando, ¿no? De que vas probando nicks y no te deja y demás, y hasta que se cabreó y puso 5000. Y bueno, pues a raíz de poner 5000 y todo el rollo, pues bueno, pues a mí me pasó algo similar a lo que le pasó a él, y digo, pues lo mismo. Quería el tema de Cápsule, básicamente por el tema de la serie esta anime de Dragon Ball. Uh-huh. Lo de Cápsule viene por ahí. Y lo de 5000, pues un poco pues lo que estaba explicando, que sí. Probaba Nix, no me dejaba, y yo, pues mira, pues se queda con 5000 con mi hermano y ya está.
Claro, es normal.
Cuando llegas al 137, pues empiezas Cápsule 1, Cápsule 17, Cápsule 82. Sí. Y cuando
el 5000 no estaba pillado, así pues ya me iba bien.
Además, si soy hermano, normal que comparta el apellido.
Sí, vale, pues básicamente es eso.
Y Dubilavi, ¿de dónde?
Dubilavi, que como se escribe, pero si lo tuviésemos que pronunciar sería Dambi Dambi.
Ah, vale.
Viene de un día que me despierto con esa idea. Me nació así. Pero el origen de la palabra es el laboratorio del dub, porque yo soy más músico que retro, por así decirlo. Uh-huh. Entonces es como darle ese toque así un poco jamaicano, si lo quieren, ¿no? Del dub y del laboratorio, pero pues eso, ¿no? Dambi Dambi, ¿no?
Tú dices que fue un día que te despertaste. Yo creo que es que no te habías acostado.
Tú ya sabes que de una historia siempre hay muchas versiones.
Pues muy bien, a partir de ahora diríamos ¡Dame la Vic!
Claro, no, pues también piensa eso, ¿no? Que David, pues también es como David, ¿no? Entonces, pues por ahí sí. ese doble juego de palabras. Pero bueno, que Nix tengo muchos, ¿eh? Este es la última encarnación.
MSX Makers son, como ellos se autodefinen, unos apasionados de la electrónica retro y libre. Según nos cuentan, adquieren su conocimiento a través de la experimentación y el desarrollo del medio informático. De esta manera, invierten en hardware retro como una vía para aprovechar las herramientas que en su momento crearon el sector de la informática y ampliar el conocimiento colectivo de aficionados y allegados. En definitiva, siempre pensando en fomentar el conocimiento para todos los niveles.
Bueno, ahora voy a comentar cómo los conocí. Es que tengo que comentarlo. Si no, a ver, yo surfeando por las redes, por de estos tiempos de ocio que dice, voy a buscar cosas. Pues llega a mí un proyecto para construir una controladora de discos para MSX. siempre he querido poner disco a mi MSX. Siempre, siempre, siempre. No cartuchito, no, disco. Vamos, yo creo que el sonido de una disquetera ejecutándose la mejor melodía que pueda haber. Bueno, la cuestión que contacto por email para ver cómo quedaría con el envío, si hay disponible y demás. Y pues me informan que si quiero me lo puedo montar yo mismo y soldarlo. Y digo, leche, pues venga, vamos a intentarlo. Vosotros animáis a cada uno que aprenda. Y además, según veo vuestra web, tiene muchísimos tutoriales para que para enseñar a hacértelo tú mismo. Os gusta enseñar y que la gente adquiera ese conocimiento. Pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más tarde. Habladme del MSX Makers. ¿Cómo surge? ¿Cómo conocisteis? ¿Cómo os reuniste entre vosotros? Igual que yo os conocí de forma casual, seguro que vosotros también os conocisteis de forma casual, a lo mejor, no lo sé. Comentadnos, ¿cómo surge ese grupo?
A ver, yo cuento que hace un tiempo yo estaba por otros foros americanos construyendo otro tipo de ordenadores, y entonces empieza con el proyecto de un MSX, que pues era mi ordenador soñado de cuando niño, ¿no? Y entonces, resulta que contacta con el creador de este ordenador, un tal Xavi Rompe, y le envía un cartucho, y bueno, pues yo me intereso por el cartucho para comprárselo, y es de mi propia ciudad, de Barcelona, etcétera. Entonces, resulta, todo muy rápido, que a los 4 días envía un... Como lo añado en Telegram, añado un mensaje diciendo que va a estar en la próxima RU, y yo no había estado nunca en una RU, no sabía ni qué era. Y bueno, una reunión de usuarios aquí en Barcelona, ¿no? Y dije, oye, pues me apunto, yo puedo llevar un ordenador ahí y enseñarlo en algún sitio. O sea, molesto si... Le pregunté directamente, ¿molesto si llevo un ordenador que he hecho yo? Y me dijo, su respuesta fue, oye, voy a buscar cómo poner una mesa que te den un stand o algo así. Y es la historia de cómo iba a entrar, a una semana vista iba a entrar a exponer una reunión que no había estado nunca. Uh-huh. Entonces se lo conté a mi hermano, a David, y él me dijo, sí, vamos a, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué proyecto quieres montar? Que te monto todo.
Le dije exactamente, vamos a la guerra.
y en esas semana yo empecé a pensar qué necesitaba llevarme, intentaba confirmar si me daban una mesa, porque realmente ya estaba todo montado, la gente de la MSX muy majos, la verdad, y bueno, al final pues añadieron una mesa donde Xavi Rompe y le invadí todo el espacio pobre, y bueno, y allí pues empezamos a exponer con unos panfletos que había hecho mi hermano, super guay, sacando la información. Claro, él no es tan técnico de los MSX, mucho menos, y pues construyó aquellos panfletos con la información que sacaba de la web casi sin preguntarme.
Uh-huh. Y monté un WordPress sencillo también, en el que decíamos que íbamos a estar allí en la RU.
Uh-huh. Sí, sí.
Y bueno, o sea, fue completamente...
Conocimos a tanta gente.
Fue precipitado completamente, entonces, ¿no? Fue directamente todo a la carrera.
Absolutamente. Y ¿sabes qué pasa? Tan coordinados que los panfletos que hizo mi hermano eran para que se vieran en la mesa y la gente escaneara el código QR, y yo hice 5.000 copias y empezaba a darlas a todo el mundo.
Pero estuvo fantástico, porque el tema, ¿cuál era? Mi hermano llevaba haciendo cosas con ordenadores desde mucho tiempo. Uh-huh. Yo también he tocado algo de electrónica, no tanto como él, que ahora ya está convertido en un crack, a mi entender. Y claro, cuando yo vi que tenía esa oportunidad, dije, vamos para adelante. Entonces ahí se sumó un poco mi experiencia previa con asociacionismo cuando era más joven, con radio, con etcétera, y también pues mis intereses, digamos, un poco más empresariales. Entonces lo que intenté pues fue darles el apoyo para que arrancase con un buen empujón, y la verdad es que a un año vista no nos podemos quejar.
O sea que todo pasó hace un año prácticamente, en tiempo.
Bueno, la RU fue en enero del año pasado.
Uf,
antes de que estallara todo el tema del COVID.
Un poquito más y el empujón.
Sí, fue de las últimas cosas que se hicieron abiertas, yo supongo, de así con gente.
No, una de Badalona después, pero bueno.
Sí, la verdad que se echa de menos. Nosotros estamos ahí pendientes para hacer otra exposición de Retrobyte, pero la cosa tal y como está un poquito negra.
Falta cápsula.
No, quería comentar.
Sí,
exacto.
Claro.
lo mío fue un poco así paradójico, el tema de cómo conocí lo que es el grupo de MSX Makers, porque precisamente fui al tema de la RU por el tema de la presentación del MSX VR. Es decir, yo en un primer momento ni tenía conocimiento del grupo MSX Makers, ni lo que hacían, y fue un poco todo sorpresa, ya digo. Es decir, la novedad, por decirlo de una manera, es que se exponía el MSX VR y la gente podía verlo presencialmente y tocarlo y todo. Y como yo el tema este de la electrónica es una cosa que siempre me ha gustado de pequeño y alguna cosa ya había hecho, pues hablé con David, Relaciones Públicas, en ese día. Y claro, pues de todo lo que me explicó, básicamente me abordó más lo que era en sí el MSX Maker y todo lo que había detrás o lo que se proponía llegar a hacer, que ya no tanto el en sí lo que era el MSX VR. Y entonces, pues bueno, pues a raíz de todo lo que me explicó David, del proyecto que tienen entre manos y demás, pues fue un poco así, casualidad. Es decir, no fue una cosa que fuera yo expresamente a ver, y fue realmente de ese día lo que más me motivó, y bueno, hasta el día de hoy, prácticamente, que vamos haciendo cosas juntos y bueno, las cosas que nos gustan. Es decir, que fue un poco casualidad el tema este.
Vaya, si estuviéramos pero bueno, si estuviéramos en Cuarto Milenio, diría que fue cosa del destino, porque
prácticamente es así, ¿eh?
La reunión pues, de los tres amigos, luego la pandemia, es que es de película.
El tema es que realmente a Capsule yo le contacté después porque él había estado haciendo algunos manuales, el de un... ¿cómo es? ¿Arduino? ¿Casduino?
Sí, el de Casduino.
Fantástico, era lo que estaba yo buscando, y dije, oye, ¿y a ti no te interesaría hacer alguno más? Y claro, es que no había hablado con él. Aquel día a lo mejor sí, había hablado con 5.000 personas.
No. Yo solo hablé con David porque tú estabas atendiendo a otros usuarios. Y realmente contigo no llegué a hablar, solo con David. Es curioso, pero sí, pues fue así.
Mini punto para David.
Sí,
tanto. Es que aquel día fue un día de pedagogía pura. Tenéis que entender que yo, lo que decía antes, ¿no? Como yo tengo esa visión de haber hecho más cosas, más no es el único proyecto que yo he llevado a cabo ni que estoy llevando a cabo, el de MSX Makers, ni es la primera experiencia asociativa tampoco. Entonces, yo tenía claro un poco las directrices que quería llevar yo, por lo menos, o cómo ayudar a mi hermano. Y entre una de ellas estaba la pedagogía y la divulgación. O sea, yo sabía que allí, piensa que se nos acercaba gente y nos preguntaba, estábamos justo enfrente del VR, es decir, y tuvimos incluso que hacer pedagogía de unidad, porque la gente era como que quería enfrentarnos, porque el VR es basado en una API y el nuestro es todo con chips, digamos, de los de toda la vida, ¿no? Y nosotros teníamos que estar explicándole a la gente, no, si nosotros queremos lo mejor para toda la escena, y nos parece fantástico que alguien, pues que cumple con el VR, tire para adelante, y desde aquí pues le mandamos un saludo.
Éramos
y todo
el
apoyo. Sí, éramos como el enemigo para la gente, y nosotros no, haciendo divulgación, porque entendemos que es algo muy nicho,
sí,
y que hay que sumar esfuerzos, que no podemos estar enfrentando.
Yo no sabía ni lo que era cuando llegué allí.
Eso lo quería preguntar luego más tarde, pero entonces voy a dejar a preguntarlo más tarde cuando lo tenía planeado. Vamos a seguir.
Sí, pero el caso, lo que te quería decir para resumir, ¿vale? Es que, claro, yo tenía claro que había que hacer divulgación, porque no solamente era algo muy concreto, sino que era introducir el tema Maker, fabríqueselo usted mismo, hágaselo usted mismo, en una feria de retro. Entonces, ahí podías comprar muchas cosas y había mucha gente haciendo sus cosas, pero nadie te estaba invitando a hacértela tú. Todo el mundo te la vendía hecha.
Exactamente.
Nosotros traíamos esta nueva propuesta, y por eso también decir que MSX Makers no es que seamos ni hermano solo, ni nosotros tres. MSX Makers es cualquiera que se quiera sumar y venga con un buen talante, por así decirlo, con ganas de hacer cosas y de aprender. Y MSX Makers somos todos, por así decirlo.
Sí. Nosotros solo somos el hardcore.
Los entrenadores personales para seguir luego el...
Bueno, porque a falta de que haya más gente, pues alguien tiene que hacerlo.
Sí, pero yo cada vez que... Cuando Vitinillo me escribió o cualquier otro que me escribe, lo primero que suelto es, oye, pues está muy bien, escribe un artículo.
Sí, no, es así.
Como dice Jordi... Sí. Como dice Jordi, aquí la cosa es que nos falta tiempo para hacer cosas. Ese es el principal problema que tenemos. Que queremos hacer muchas cosas, pero a veces no damos ni al abasto.
Sí, el tiempo es el enemigo del retro. Nunca tenemos tiempo para nada.
Bueno, hablando de tiempo, voy a haceros dos preguntillas, ¿vale? Una obligada en el mundillo este de la informática, y es que nos digáis un poquito vuestro primer ordenador, cómo lo conseguisteis, cuál fue. Y la segunda pregunta, que es ya obligada en el mundo retro, es si lo conserváis. A lo mejor lo tenéis todavía o lo vendisteis, pero luego lo habéis recuperado de alguna manera.
Bueno, empiezo yo, Jordi, empieza Jordi, va. Sí.
No, adelante, Joan.
Bueno, en mi caso, básicamente, todo el mundo, lo que es el mundo del tema de la informática, viene por un tío mío, pues que también era un apasionado de los ordenadores. Y bien, el primer ordenador que yo tuve fue un MSX1, un Sanyo. Me parece que era el MPC-200 o MPC-100, ahora no lo recuerdo bien. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Pues es el tu primer ordenador y bueno, pues el tema pues de cargar las cintas y el hecho de poder jugar con el ordenador, pues era una cosa pues que me atraía. Era una cosa pues que el tema informático siempre me había gustado por el tema de lo que me había inculcado mi tío. Pero básicamente yo la espinita la tenía en el ordenador que tenía precisamente mi tío, que era un MSX, era un Philips, el 8235, si no recuerdo mal. Y ese era el ordenador que realmente a mí me apasionaba por el tema de que iba con el tema de los disquets, los gráficos eran mucho mejores y bueno, en definitiva ese era el ordenador pues que a mí realmente me apasionaba llegar a tener algún día. Y respecto a la pregunta de si todavía tengo el ordenador con el que comencé, la respuesta es no. Y sinceramente desconozco cómo desapareció de mis manos. Pero que sí, el ordenador que sí que tengo es precisamente el de mi tío. Que al final, como era una cosa pues que me gustaba y bueno, cuando iba a su casa lo primero que hacía era jugar al ordenador ese ahí, pues en un momento dado pues mi tío decidió regalármelo y hasta el día de hoy funciona perfectamente. Ah, y es el ordenador que yo tengo básicamente como de exposición en una vitrina, porque bueno, es el ordenador original de cuando yo era pequeño, pues que todavía lo mantengo y funciona todo perfectamente.
Muy bonito, sí señor, la verdad que una historia muy muy bonita. Al final, mira, el ordenador que tú querías. Y lo demás, ¿qué tal? ¿Qué ordenador tuviste?
Jordi, explícalo tú.
Sí, como somos hermanos, no teníamos dos MSX en casa, teníamos uno. Tenemos más hermanos mayores, uno de ellos, pues estudiante de electrónica, convenció a mis padres de que teníamos que tener un ordenador en casa y de la pasta que costaba, que me parece que eran unas 40.000 pesetas de la época. Uh-huh. Y cuando pues el ordenador llegó a casa, era un Spectravideo 728, muy, parece que tuvo mucho éxito en la época porque mucha gente me ha encontrado que lo menciona.
Sí, yo lo tuve, pero no conocía a nadie más con MSX. Y yo lo tuve también.
Pues aquí en Barcelona había más gente que tenía MSX más o menos cerca, pero en mi pueblo no había ninguno como ese. En cambio, oigo a mucha gente que empezó con ese, incluso gente de Barcelona, de la capital, que me habla de escuelas en las que el ordenador que habían comprado era pues una sala de informática llena de ese. Uh-huh. Bueno, pues el casete era comprado aparte porque no teníamos o la pasta o el estilismo para ir todo de topijo. Y entonces pues el casete era un Sony, la pantalla era una televisión que nos había tocado en una rifa, la única rifa que le ha tocado a la familia Solís mucho tiempo, una tele de, me parece que era de 12 pulgadas, blanco y negro con cuernos, y así, ahí tuvo mucho tiempo haciendo de pantalla porque me acuerdo de eso y ya está. Y mi hermano pues me dijo, pero hemos conseguido el ordenador, pero ahora tienes que esto no es para jugar, tienes que aplicarte a aprender Basic, tienes que aplicarte a leer los manuales, que viene todo el hardware y tal, y que esto se puede construir cosas y tal. Bueno, yo con, creo que tendría 12 años, yo con 12 años se me quedó, debió de quedar cara de tonto, pero sí que me leí los manuales a profundamente, y sí que hice muchas cosas, me acuerdo de intentar programar.
Siempre ha sido muy bien mandado, siempre.
Me acuerdo de que comprábamos cada, él compraba la revista MSX Club y la MSX Extra, y la seguí comprando yo, hasta las leía. Y no solo comprarla. Y bueno, y pues que copiar algún código de, o sea, un listado de BASIC, hace, pues incluso comprar, llegamos a comprar el ensamblador que ofrecía Manhattan Transfer, y ya pues nos estaba acabando el tema. Y poco código hicimos en Assembler, pero aprendí bastante también, un poco, para tener entre 12 y 16. ¿Y cómo acabó ese ordenador? Pues lamentablemente tengo que decir que un día me estaba casando, o faltaba poco, y decidí que era una buena idea llevarlo al container, y perdí para siempre.
¡Qué pena, por favor!
Sí, cómo me arrepiento.
Yo puedo dar algún detalle más si queréis.
Pero Jordi, ¿de qué te arrepientes? ¿De haberte casado o de haberlo tirado?
Bueno, esto lo ve todo el mundo, ¿no? De los nados.
Yo puedo dar algún detalle más si queréis. Creo que parte de la culpa de que lo tirase fue mía, porque estaba aquí almacenado en casa de nuestros padres, y supongo que estorbaría y se fue de aquí el ordenador. Igual que el dragón. ¿Te acuerdas que también tuvimos un dragón?
Efectivamente, lo tiré en mi casa. Sí, dragón 32, que vino con la revista de lector, sí, por la suscripción.
¿Tuviste un dragón? O sea, el dragón que nadie tuvo, pero que a día de hoy todo el mundo está teniendo, dice que tiene dragones. Madre mía.
Lo regalaban suscribiéndote un año a la revista de lector, creo que se llamaba. O resisto, y mi hermano se resuscribió para tenerlo.
Oh, esto es oro puro, o sea, esto lo voy a atesorar yo para el próximo podcast. Me está dando material, madre mía. O sea, no sé si a vosotros habéis escuchado alguna vez el podcast hermano de aquí de RetroBike, que es el de Retro Entre Amigos, que nos metemos mucho con el dragón, aunque lo queremos mucho. Pero acabamos de descubrir que ya no son solo dos usuarios de dragones lo que hubo en España, sino que son cuatro, porque claro, si sois hermano que tuviste y un dragón, ya sois cuatro usuarios.
Bueno, de hecho, están en el lomo del dragón a la vez.
De hecho, no sé si llegamos a ser usuarios, porque yo no lo he visto ni encendido ese ordenador. Yo ni tú la llegas a encender.
A ti se te antojó, te suscribiste para que te lo mandaran, no, y ya está.
Se suscribió el hermano mayor, el que era el que hacía estudio de electrónica. Yo soy el que se encarga de vaciar los almacenes de casa.
Bueno, yo soy informático porque mi hermano pequeño David era virus en su época buena y rompía cada ordenador que teníamos, entonces tenía que aprender a reparar.
Sí, eso es así. Yo soy un virus y el ordenador que teníamos encontraba siempre el fallo.
Pero bueno, es interesante lo que ha dicho Pedro también, porque es verdad que en el podcast Retro Entre Amigos siempre se burlan. ¿Quién es el del dragón? ¿Morgan?
Morgan es el que tuvo el dragón. Y bueno, pues lo que nos están comentando es prácticamente lo que nosotros decimos, que el MSX y el dragón no servían para nada y por eso la gente los tiraba y se conservan.
¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!
No, siempre. Bueno, yo de dragón no te puedo decir, porque ya te digo, era un ordenador que llegó con unos corchos y se quedó con los corchos y fue a parar encima de una estantería. Del MSX sí que, claro, cuando yo le digo que se lo lleve y que él, pues supongo que decide tirarlo porque no tenía sitio en casa, claro, estamos hablando de 20 años más tarde de la época en la que lo usábamos, cuando ya estaba el ordenador pues por un trastero. Pero en su día sí que nos dio mucho juego, y yo si os explico también mi experiencia retro con él. Claro, yo tengo el recuerdo de eso, ¿no? De ajustar el azimut del cassette con mi hermano, que no sabía lo que estábamos haciendo, pero ahora sé lo que era. Tengo el recuerdo de jugar al juego, lo que dice él, en blanco y negro, de darle mucha cera al mando para otra canción y similares, y de coleccionar, me acuerdo una colección que había de chicles que venían también como carátulas de los videojuegos.
La recuerdo, compraba,
sí,
eso.
Correcto.
Que luego daban un premio si lo rellenabas todo, pero como buena colección siempre faltaban tres o cuatro.
Exactamente.
Y eso es en mi niñez, que él pues piensa que yo con Jordi me llevo 6 años, pues si él empieza con 12, yo con 6, no me acuerdo. Pues cuando yo tendría eso, los 10, él tendría los 16 ya. Entonces, claro, estamos hablando del 96. No, perdón, del 90. 90 yo y sí, en el 90. Entonces, claro, fíjate, ¿no? Jordi, tú cuando me dices siempre que va de bajada, ¿a partir de qué año es que empieza a caer el MSX?
Bueno, sí, los 90 ya le vino muy mal al MSX.
Sí.
Pues para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Yo soy más niño de Mega Drive, pero tengo en el fondo del corazón tengo el MSX y los recuerdos de infancia. También supone otra casa. Piensa que yo ahora, donde vivo, que es con mis padres, no es la casa donde vivíamos cuando teníamos el MSX. Entonces a mí me retrotrae a esos tiempos también de dormir en una litera, por ejemplo, con Jordi, ¿no?
Sí.
Ahí lo recuerdo. Yo también dormía en litera con mi hermano. es que eso.
Ya somos dos.
¿Quién dormía abajo?
Bueno, hubo muchos cambios porque incluso dormimos otros hermanos con otros hermanos. Es que eso fue un piso de 80 metros, cuatro hijos y la abuela que se vino del pueblo. O sea,
madre
que,
mía.
Claro, mi padre que se dedica a soldar y tal, entre otras cosas, pues hizo, construyó dobles literas. Y de entrada, los cuatro hermanos fuimos a Andera.
Sí, podríamos decir que la pasión esta por hacer el cacharreo nos viene también de familia. Mi padre siempre a otro nivel, tanto mi padre como el hermano mayor, por encima del que os decíamos de la electrónica, se dedican al tema de soldar con suplente, grupo electrónico y estas cosas. Y siempre ha habido, ¿sabes? Siempre nos hemos buscado la vida, por así decirlo, ¿no? Ante la necesidad. Y también está un poco en el espíritu de MSX Makers eso. El buscarse la vida y el buscarle también nuevas funciones, etcétera.
Y bueno, a mí me gustaría saber cómo comenzasteis a adquirir vuestros conocimientos en electrónica.
Bueno, pues en mi caso, pues eso, como el tema de la electrónica es una cosa que siempre me ha apasionado, el tema de informática también. Yo básicamente el tema de la electrónica viene porque hice los estudios de FP de electrónica. Uh-huh. Y bueno, de aquí pues es un poco el tema de toda la experiencia pues que he podido tener pues de todos los estudios pues que me han hecho pues bueno, pues como afición más tarde pues el hecho pues de dedicar a eso, a ya por mí mismo ser un poco autodidacta en el tema de los montajes y demás que hemos hecho pues hasta el día de hoy. Y bueno, un poco así decir, todo lo que es el tema de la electrónica viene por el tema de los estudios que yo tengo. Y es un poco el resumen.
Yo, exactamente parecido a Joan, también estudié FP2 de electrónica. Y bueno, a mí me viene pues por mi hermano segundo, que también era estudiante de electrónica y que fue el que mencionaba antes, que nos animó a empollar sobre el MSX. O me animó a mí, porque a mi hermano pequeño pues igual le dejó libertad. Y bueno, pues eso es un poco lo mismo. Yo también hace unos años estuve como después de que acabé los estudios de electrónica, pero animado a la informática, pues acabé siendo autodidacta y a trabajar de técnico de sistemas informáticos. Pues nada, el MSX lo tenía bastante olvidado y la electrónica un poco. Pero hace unos años empecé a estudiar historia de la informática y me di de cara con unas cosas muy guapas que se llama el Alter y el IMSAI y un grupo de gente que sigue manteniendo el ordenador S100, que fue el primer estándar, y también con un grupo de aquella época que empezó en el 75, que yo creo que son los mismos, bueno, que sus primos por lo menos, pero que siguen haciendo la misma filosofía, que es la gente del Homebrew Computer Club. Uh-huh. Que es una gente, sí, que se reunía desde que empezó a haber el Alter en las casas, pues para se reunían en la Universidad de Berkeley cada viernes y hacían y debatían lo que se podía construir para ese ordenador nuevo que tenían, le hacían accesorios, alguno pues hacía un accesorio y lo presentaba allí, chuleaba y ese tipo de cosas, compartían programas y por allí pues pasó gente muy célebre como por ejemplo Steve Wozniak. Que es donde en realidad presentó el Apple One.
El 75, he visto qué buena cosecha, ¿eh?
Es muy buena cosecha el 75. Sacó persona y máquina muy buena. Por cierto, Petero, tú también le sueles dar bastante a la electrónica. Nunca te he preguntado que de dónde te ha venido a ti el... ¿De dónde surge en ti también la electrónica?
Sí, mira. Una cosita que nadie me había preguntado hasta ahora. Y es, pues, tradición familiar, ¿no? Bueno, mi padre en su día estudió mecánico tornero y bueno, pues entró a trabajar en la fábrica de Intel, lo que era Intel Orce, que luego fue Alcatel, y fabricaban los teléfonos, todos los teléfonos que hemos usado aquí en España, este del de la ruedecita, el Heraldo, este, sí, de la ruedecita, o el Góndola, que es el que estaba colgado, el típico en la pared del salón o de la cocina.
Mi padre trabaja en Telefónica y los conozco todos. Lástima que lo he perdido todos, porque hubiera sido una muy buena colección, los tenía todos.
Sí, pues mi padre tiene unos pocos y los quería tirar, le dije yo, ni se te ocurra. Y bueno, pues allí lo hacían todo, o sea, ellos fabricaban los tornillos, fabricaban los plásticos, se fabricaba todo. Luego, posteriormente, ya se fue, pues todo eso se fue a subcontratando a otras empresas, primero de España y luego ya a lo último, pues en Asia. Y claro, pues él se le dieron curso y fue renovando y fue haciendo cositas de electrónica. Y pero sobre todo eso, en mi caso, igual que en el caso de los padres de Jordi y de David, también, o sea, mi padre era un manita y él él lo hacía todo en la casa, o sea, la cocina la hizo él, la cocina de la casa, muebles del salón, el mueble del ordenador PC que tuvimos también lo hizo. Y bueno, siempre cacharreábamos, cacharreaba si se rompía algún juguete, pues me lo arreglaba y tal. Y yo pues empecé estudiando informática en la carrera, pero en segundo me aburrí de dar física, me aburrí de dar probabilidad y estadística, y al final me pasé a la electrónica, hice la FP de electrónica, la FP2, y desde entonces pues siempre me ha gustado estar con el soldador y arreglar mis cosillas. De hecho, aquí en la casa sigo haciendo yo muchas cosas, las hago yo aquí en casa, aparte de todas las reparaciones y tal. Me acuerdo muy bien de haber cogido un cochecito de estos que iba con cable, o sea, el mando estaba con un cable de metro y medio, cosas así, y de ir probando, decir, bueno, esto vamos a hacer que corra un poco más, y cambiarle, llevaba una pila pequeñita, triple A, le puse una pila de petaca y unas bobinas y no sé qué, y el coche iba haciendo el caballito.
Y ahí surgió el primer Tesla. Por cierto, ¿os estáis dando cuenta que los padres que estén escuchando este programa y se sientan orgullosos de montar el mueble de IKEA se van a hundir? Madre mía, es verdad que antiguamente se hacía de todo, ¿eh? Se la apañaba uno como podía, y hoy nos estamos acostumbrando a tirar de la anilla y que se despliegue solo.
Bueno, en realidad, si te explico yo de dónde viene mi parte de la electrónica, reconcilia con esto que dices del IKEA. Porque yo en realidad, claro, yo era el artista de la familia. Mi hermano te ha dicho que nuestro hermano mayor, a él le obligaba a leerse los esquemas, pero a mí me dejaban cacharrear y jugar. Entonces yo enseguida derivé hacia otra vertiente de la familia, que es la música, porque mi padre también ha tocado el acordeón toda la vida, y yo siempre he oído guitarra, siempre he oído teclados en casa, ¿no? Entonces a mí el afán por la electrónica me viene por la necesidad. Yo empiezo a pensar en cosas que necesito y que o no existen o son extremadamente caras, y entonces acudo a mi hermano el segundo a preguntarle alguna forma de hacerlo con electrónica, porque él también programaba microchips en aquella época de MicroPIC. Él me da una explicación que yo no entiendo, y eso se queda ahí, yo sigo investigando. Mi hermano Jordi, que no lo ha comentado antes, pero en el trabajo de la FP hizo un tecladito, vamos a decir, cercano al MIDI, por así decirlo, FM. O sea, que también hay un poco de historia por ahí. Y yo es a raíz de la época de los PCs que consigo, o sea, con mi hermano consigo una copia de Fast Tracker para PC, que empieza a hacer más música en serio, etcétera. Entonces, me hacen falta cacharros, que me imagino, para las ideas que tengo, sobre todo relacionadas con temas de DJ y cosas así. Y me pongo a investigar hasta que topo con Arduino en el 2008. Aquí en Barcelona había un sitio donde se estaban dando clases informales, un poco parecido a lo que decía el del Homebrew Club, este, que comentaba él, pero ya de Arduino más actualizado. Y ahí, bueno, empiezo llevando los cafés, que yo suelo decir, pero como me pego mucho en el laboratorio, pues acabo coordinando unas sesiones monográficas para introducción y en alfabetización en electrónica y programación para artistas audiovisuales. ¿Qué significa? Allí había un laboratorio donde estábamos haciendo esas historias en las que se acercaban artistas que tampoco tenían mucha idea, que podrían ser estos padres que comentáis, o personas así, ¿no? Y entraban al laboratorio a preguntar cómo hacer su historia particular, y el técnico del laboratorio pues no se entendía con ellos. Y yo pues hacía las labores estas, como la que hice en la RU, de mediador. Entonces al final se me ocurrió proponer una serie de actividades para alfabetizar a la gente, es decir, explicarle lo fundamental, tanto de programación como de electrónica, para que cuando hablasen con los técnicos pues pudiesen hablar un poco más en su idioma. Entonces vendría a ser como que lo que yo empiezo a hacer es estos manuales del IKEA, que ahora pues el relevo lo ha tomado Juan, porque ha un trabajo fantástico con eso, ¿no?
Entonces, pues yo también hago manuales, ¿eh?
Bueno, sí. No peleéis.
Pero me refiero por el tema de las fotos y demás, ¿no? Así como más desde el punto de vista del usuario, ¿no? Al final, porque
la
ese es el...
Buena la...
Dime.
Que la foto buena la hace Joan, perdona. Ya sí.
Está. Yo edito fotos.
Exacto.
Edito entonces, las fotos y luego hacemos los manuales.
Si os fijáis, va un poco todo ligado, ¿no? O sea, yo empiezo por necesidad, lo dejo durante un tiempo, luego engancho con mi hermano, le echo un cable, le vuelvo a ayudar con el tema de arrancar la página web, y hasta en las entrevistas pues también intento hacer romper esa lanza, ¿no? De en favor de que cualquiera puede intentarlo, y simplemente pues tratamos de documentarlo lo más posible para que ese trabajo tedioso para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos aquellos que no hemos estudiado electrónica,
sí,
se convierta en algo más llevadero y permita pues hacer tus pinitos, que en realidad muchas veces es una cuestión de miedo, de pensarnos que es muy difícil, pero a la que empiezas te das cuenta de que, bueno, que sí, hay su... tiene sus obstáculos, pero bueno, también estamos para eso, para ayudar a solventarlos. Piensa que nosotros muchas de estas cosas las hemos hecho siempre en soledad, pero ahora gracias a internet y a
la gran comunidad que nos unimos y aprendemos. Vamos a pasar a la sección de Maite, con vuestro permiso, que estoy viendo que se está pasando el tiempo y al final se nos va a echar el programa encima.
Sinosas plasticosas.
Bueno, pues esta semana os traigo una consola que se llama MD Max de Kensington, que además forma parte de mi colección, o sea que la conozco de primera mano. Y como su propio nombre delata, la MD Max, o también se conoció como MD Max Lite, fue una crónica portátil de 16 bits que se creó especialmente para emular juegos de la Mega Drive. La consola funcionaba con 4 pilas 3A y sus juegos venían habitualmente agrupados en cartuchos multijuego. Tenía muy buenos acabados. Antes, recuerdo de la primera desaparición del foro Marcianito, empezaron a liquidar cartuchos y yo recuerdo que compré unos cuantos además con precios pues, bastante ajustados. La consola fue fabricada en China, cómo no, por la empresa Kensington y podía conectarse al televisor. El funcionamiento de la consola era bastante bueno. Y sigue siendo bueno porque justo durante el confinamiento fue cuando acabé en ella Prince of Persia.
Claro, ya está terminada.
A ver, venga. Más o menos.
Vale.
Lo ha terminado.
No voy a dar. Bueno, todo esto teniendo en cuenta que se trata de un sistema diseñado en 2007. Los mandos también respondían y responden perfectamente. Su precio aproximado fue de unos 40 euros en Billstream. Recuerdo que en aquel entonces todavía no estábamos comprando así mucho en AliExpress. Yo creo que no estaba todavía mucho desarrollado eso, ¿no? Era Alibaba, creo.
Sí está desarrollado, pero otra cosa que lo conociéramos, ¿no? Y conocíamos más Billstream, pero sí, sí.
Luego hubo una Kensington One Station Elite, que fue una evolución de la One Station Classic, de la que hablé en estos programas anteriores. Y luego ya para remate del tomate suprimieron cartucho y dejaron una consola con grabado en una memoria interna y nada más, esa ya me gustaba un poquillo menos. La verdad que me gustaba mucho el tema de los cartuchos, esa cosilla así me gustaba, aunque saliese a lo mejor a la larga más caro, pero vaya.
La verdad que los cartuchitos eran chulos, eran muy pequeñitos, era solamente el chip de memoria, me parece a mí. Y
sí.
Yo sé, es como lo que he dicho antes del disco, el introducir un cartucho, aunque la tengas pirateada y puedas ponerle una tarjeta SD y todo eso, el intercambiar cartucho yo creo que es la gracia que tiene de estas máquinas.
Sí.
Y hoy en día...
Para mí era esa sensación exactamente, esa experiencia.
Y hoy en día eso se ha perdido porque ya casi todas son con lector de tarjeta o un cartucho piratica o algo así, pero la verdad que la magia de introducir el medio, el disquete, el cartucho, la cinta de cassette, eso es lo que da gracia, lo que da... Pues, ¿alguna cosita más, Maite?
Pues esta semana nada más, hasta aquí hemos llegado.
Estupendo.
Una preguntilla, Maite, porque sí. Investigando un poquito sobre esta consola, no sé si es la que tú dices, pero tenía dos botones, o sea, tenía A, B, C, pero sí. En lugar de A le habían puesto otra C.
Exactamente.
O sea, tenía
sí,
C, B, C.
Esa es.
Claro, eso sería para evitar las denuncias por copyright y todo eso.
Víctor,
dime.
Haceros también un pequeño apunte que igual os interesa para la sección de Maite. Uh-huh. Yo, cuando era pequeño, tenía las típicas maquinitas, porque las llamamos así.
Sí.
Aquellas de dos pantallas. No sé si Maite se acuerda.
La Game Watch. Sigue. Tiene sí. Ya coleccionista de todo lo portátil. Se acuerda de todo eso.
Pues yo tenía una que era de un pirata que tenía que rescatar a una princesa o algo así. Y en la pantalla de arriba estaban los candados y no sé qué. Yo era pequeño. La compramos en un bazar que había cerca de casa de mis padres. Y recuerdo que un día investigando, con ese espíritu que te digo, Maker, aunque yo no lo sabía todavía, vi que había un papel como que cruzaba de una pantalla a la otra. Y dije, ¿esto qué hace aquí estorbando? Y se me ocurrió otra vez más mejor que meterle con un cuchillo cortarlo para sacarlo. No conseguí sacarlo, pero sí conseguí que dejase de verse la pantalla de arriba.
Te cargaste el cable flex.
Correcto, me cargué el cable plano ese que lleva el papel. Sí, sí.
Así es como se aprende. Esa maquinita es roja, prueba. Con los botones azules.
Sí, sí, es autodidactismo puro. Así ya sabes que aprendes.
¿Cómo no? Esa no la tuve que reparar yo.
No se llegaste a reparar, madre mía, qué mal.
No, no, él ni lo, no, creo que ni siquiera lo supo. Pero para que entendáis lo que decía mi hermano antes.
No estuviera.
¿Verdad?
Digo que la dejaste donde estaba y ya está, que se lo encuentre otro, ¿no?
Bueno, no, el tema es lo que decía antes mi hermano, de que yo era el virus. Un poco de la casa, claro.
La curiosidad.
Claro, ese tipo de cosas son las que llevaban a los accidentes, pero bueno.
La curiosidad nunca es mala, además es siempre el espíritu de la ciencia. Si no tienes curiosidad, no. La de cosas que he roto yo por curiosidad, madre mía.
Él mejoró la máquina porque ya no tenía el papel nunca más.
Bueno, la mejoró en cierto aspecto. La perjudicó.
La curiosidad no es mala. Malo era yo que tenía un cuchillo y dije, esto lo voy a abrir.
Yo también era muy dada a abrir, tocar y así. O sea que después de arreglarlo, ni flores, ¿no? Recuerdo que, bueno, que yo también era bastante dada a abrir este tipo de consolas por curiosidad, que bueno, me las cargaba porque realmente luego después de arreglarlas ni flores, o volvía a empalmar y todo, a conectarse, a funcionar, o se quedaba aquello de momento y ya está. Y sí que es verdad, a lo mejor se lo pasaba a mi hermano, pero bueno, recuerdo que tenía una, no se cerraba, simplemente era que la pantalla superior tenía varias posiciones. Y de tanto usarla, tanto me gustó, tantas veces me pasé el juego, que llegó un momento en el que ya dejó de funcionar. Y recuerdo que mi hermano le empalmó ahí unos pedazos de faja, algo así, yo no sabía qué era en aquel momento siquiera, para poder unir de nuevo una pantalla con la otra, y aquello continuó para adelante. Recuerdo perfectamente aquello.
Pues bueno, vamos a seguir.
Roto por desgaste.
Sí, sí, sí. Sí, a esa juro que no la toqué, ni la intenté abrir, ni nada. Fue por... Vaya, sí.
Bueno, vamos a seguir.
Bueno, sí.
Vale. Termina.
No, digo que las maquinitas esas son muy chulas. De hecho, yo conozco tres. La azul, que es la del pirata. La roja, que es una copia del Donkey Kong, que se llama Hero One Princess.
Sí, también la jugué yo.
Y la amarilla, que no me acuerdo qué juego llevaba. Pero es una, digamos que son una trilogía, ¿no? Son tres maquinitas las que sacaron de esa con esa forma. Y vamos, eran clones totales de la del pirata, creo que era era como la del Mickey, que tenías que coger o estaba basada en la de los Topus, es que no me acuerdo muy bien.
Tenías que coger la llave e ir abriendo un candado de cuatro.
Creo que estaba basada en la del Donkey Kong 2.
Bueno, vamos a dejar maquinita aparte y vamos a seguir con el programa. Una cosa, vamos a ver, yo pienso que de un tiempo a esta parte en internet había muchísima información, sobre todo en temas de MSX, por ejemplo, muchísima información de planos para construirte cosas. Y creo que desde hace un tiempo a esta parte veo como que todo se está como tapando. Hay veces que buscas información de, ay, el circuito tal, voy a buscar esto como se hacía... Y te das cuenta que ya lo han quitado, que ya ha desaparecido. Y me da a mí la sensación como que, sobre todo en la escena de MSX, como que se está tapando todo, se está haciendo oscuro, se está cerrando, porque interesa a lo mejor vender tal cartucho en lugar de que la gente se lo fabrique o algo así. ¿Vosotros tenéis esa sensación? Porque vosotros sí dais información, tenéis tutoriales, tenéis manuales, pero ¿no da la sensación de que últimamente como que internet se ha cerrado un poquito más a la venta, más que al hacerte el aparatejo? ¿No, no ha pasado o soy yo el bicho raro? No sé.
Hablo yo.
Sí, sí.
La verdad es que como llevamos en el tema de MSX un año, antes estaba yo en otros escenarios, y cuál de esto tiene que hablar más Capsule si se lo ha encontrado. Pero yo no puedo hablar de lo que había antes, porque no hace mucho que estoy buscando información de MSX, pero sí... que hemos visto esto que tú dices, que había, nosotros llegamos a la RU y lo que nos encontramos era que había dos bandos, los que compraban y los que vendían, y como que la información no estaba tapada, pero tampoco estaba nadie para romper la barrera del conocimiento, de ese miedo que dice mi hermano, ¿no? De que la gente pues le dice dos palabras técnicas y dice, uy, ya me voy a hacer daño, me aparto y que lo hagan otros. Y nos hemos encontrado mucha gente que, bueno, que nos pide el cartucho. Nosotros no nos dedicamos a... En principio no nos dedicamos a venderlo montado. Alguna vez pues lo hago porque, bueno, veo que la persona que me lo está pidiendo, pues decido ayudarle, pero en general nuestro objetivo es justo el contrario del que tú dices que te has encontrado, que es pues facilitar el conocimiento a la gente, y sobre todo para hacer piña, para hacer un grupo pero muy extenso de gente que pueda aportar y a que desarrollemos el ordenador más allá de donde está. Y quiero decir que no, que aunque nos llamemos MSX Makers, no tiene por qué ser solo para MSX, puede ser para cualquier otra plataforma retro o incluso más moderna, en el sentido de que, bueno, lo que pasa es que con los retro tú te puedes hacer muchos ordenadores con electrónica al acceso de cualquiera, lo que se llama through hole, que es a través de las chips que pasan a través de la placa y se pueden soldar bien. La electrónica más moderna, ya actual, cada vez es más industrializada o con máquinas o que necesitan unas herramientas que no están al alcance de los particulares.
Sí, claro, la miniaturización, a veces no es lo mismo poder soldar un chip, entre comillas, grande que lo que hay hoy en día y todo eso. Por cierto, no hemos hablado de vuestros proyectos. ¿Podéis comentarnos los proyectos que aparecen? Bueno, y decir la dirección de la página web para que el que tenga ahora mismo curiosidad pueda acceder y hablar un poquito de vuestros proyectos, lo que tenéis ahora mismo en la web y los futuros proyectos que podáis ir implementando.
Yo antes de que contestéis, y me gustaría hacer una pregunta.
Venga,
porque es sobre los orígenes. Como todo el mundo sabe, los juegos de MSX, pues la mayoría eran por de juegos de Spectrum. La sigla MSX son mi Spectrum extraño. Entonces, quiero que confirméis si es cierto o no que vosotros fabricáis los MSX a partir de los planos originales que le habéis comprado a Sir Clive Sinclair del Spectrum.
Qué pregunta más complicada, creo yo.
Es muy fácil de responder, sí. Venga, siguiente pregunta. Sí. Vamos a ver, es el tema de siempre, ¿no? El tema de los ports. A ver, en MSX había juegos muy buenos, sobre todo si miras con lo que es Konami, pero también es verdad que había pues juegos que eran ports directos, que eso ahora Jordi te podrá explicar un poquito más desde el punto de vista técnico, sin irse muy al fondo, porque hay unas limitaciones y tal. Y también tiene que ver con el tema del mercado, era a veces más sencillo, o primero programaban para otra plataforma, como podía ser el Amstrad, y luego de ahí lo portaban a las demás. Entonces, realmente el MSX es diferente del Spectrum, pero hemos sufrido que muchos desarrolladores pues hicieran ports directos.
He estudiado un poco sobre el tema últimamente, porque yo me gusta mucho leer historia y leer sobre esta historia de la informática, y he visto que hay varios aspectos a tener en cuenta ahí, pero hay uno bastante crucial, que es cuando llega el estándar MSX, que nace en Japón, ya está bastante extendido. El Commodore y el Spectrum también. El Spectrum es de Reino Unido, y aunque el Commodore no lo es bastante popular en Reino Unido. Creo que debió ser los primeros ordenadores que llegaron aquí a Europa, el Commodore. El Apple no debió llegar. Y el caso es que Reino Unido es un centro de producción de juegos, sobre todo, muy importante. Y bueno, lo que yo he leído al respecto es que cuando desembarcan los ordenadores MSX, primero hay que decir que creo que Amstrad también es británica o tiene algo que ver.
Sí,
y Amstrad está cuando inician los MSX, pues tienen que desembarcar en Reino Unido. Son tratados por la prensa, para empezar, como el extraño, como un extranjero. Commodore no lo es, que viene de USA, pero estos japoneses no se van a implantar aquí, y yo creo que lo que vence es el miedo ahí, muy importante. Entonces lo que tiene es una fuerza de oposición, de tal manera que no se desarrollan juegos para MSX o se desarrollan pues haciendo esos ports de Spectrum, ¿vale? ¿Por qué de Spectrum? Bueno, porque todavía no estaba el Amstrad, y el Spectrum con el MSX comparten bastante hardware, bueno, comparten sobre todo la CPU, y bueno, pues con eso se puede ganar bastante. Y comparten también que los sprites pueden ser monocromáticos, o son monocromáticos los del MSX1, lo que, aunque no sean con una calidad tan mala como la del Spectrum, pues entonces, bueno, se puede hacer un port un poco más fácil de lo que luego se hacía hacia el Amstrad. Y Amstrad iba a construir un MSX, que de hecho se llegó a producir alguno, pero finalmente decide que le sale muy caro y acaba haciendo su propio ordenador un poco más barato, y bueno, pues parece que como incorporaba algunas mejoras, quizás por la época que ya estaban disponibles, por rompe la pana en algunos mercados. El caso es que los juegos que venían de Japón eran la caña. Los juegos que también hay en Holanda, donde triunfa bastante el MSX y tal, pues también eran muy diseñados para los ordenadores MSX. Y en España, que sigue la corriente de británica, pues hay muchas casas de videojuegos que incluso empiezan haciendo versiones para MSX buenas, pero yo no sé si es que el mercado lo compraba todo o si es que o por lo que era, pero cuando dejaban de hacer el juego en versión MSX a versión clonada de Spectrum, pues todos empezaban haciendo versiones buenas para MSX, pero las acababan haciendo para Spectrum, o sea, malas, y las compraban igual.
Hablando de eso, de vuestra web, la dirección, vuestros proyectos y vuestros futuros proyectos.
Pues un poco todos los proyectos que tenemos lo hemos enfocado en un primer punto sobre lo que es el tema de la dificultad de soldar, es decir, los proyectos tal como los tenemos en la página es pues de dificultad más fácil, y bueno, a medida pues que vamos sacando otros, pues la dificultad de soldar pues bueno, pues tiene esa parte de dificultad extra. Y bien, un poco pues hemos, los proyectos que tenemos es el, entre otros, empezamos por el tema del TSX Duino, que es una tarjeta con un formato cartucho, que esto lo que haría sería reemplazar lo que era la antigua unidad de cassette magnética, y lo que hace es leer los archivos digitales, es decir, los archivos que se han pasado de cinta a archivo, pues esta tarjeta los lee, y la conexión al ordenador básicamente es como la tradicional que se puede encontrar en un cassette de cinta magnética, es decir, el tema del... de lo que es el audio y lo que es la función remote, que lo que hace es las pausas a la hora de cargar el archivo. Luego quisimos hacer otra versión similar al TSX Duino, que en este caso es el Casduino, todo ello con la versión Mega, ¿eh? Es decir, porque hay otros montajes que también tienen estas siglas de TSX Duino o Casduino. En nuestro caso siempre todo lo hacemos con un microcontrolador que es el Arduino Mega, ya que este microcontrolador, a diferencia de los otros montajes, que es con un Arduino micro, si no recuerdo mal, el Mega pues te permite ampliar pues futuras funciones, bueno, tiene más capacidad de memoria y se puede ampliar. Y ya pues que dedicamos el trabajo a hacer estos montajes, pues ya lo hacemos con vista de que si en algún momento pues se quiere actualizar el firm y añadir más opciones, pues se puede hacer. Sin ir más lejos, el tema del Casduino viene porque como el TSX Duino es formato cartucho, quisimos dar también la oportunidad para otros sistemas de 8 bits, que también utilizaban las cintas, pues de hacer un montaje, ¿vale? Pues que sirviera exactamente para esa finalidad. El hecho de poder utilizar un lector de imágenes de disco, ya sea del MSX, del Spectrum, de Amstrad, y que fuera pues más versátil para todos los demás ordenadores. Entonces está la parte del TSX Duino, más específico para MSX, y el Casduino es un lector de imágenes de disco que es más extensible a otros sistemas.
Joan, permíteme que te interrumpa para concretarlo un poco, porque como la audiencia no es muy técnica, vamos a hacer un poco de resumen y luego, si queréis, profundizamos en alguno de los proyectos que os interesen más. Decíamos que la web la monto en un principio yo sobre un WordPress sencillo, y ahí pongo lo que mi hermano tenía en aquel momento. En aquel momento, ¿qué tenía? Tenía un Artemisa, que es un clon de MSX1 de un chico de Madrid. Jordi, ¿cómo se llamaba el del Artemisa?
Álvaro Polo,
¿vale? Un proyecto que tiene él para hacer pues un especie como de kit autocontenido incluso para escuelas, que desde aquí pues aprovechamos para mandar un saludo a Álvaro y esperemos que le vaya bien en su proyecto. Luego tenemos también el Omega, que es el, digamos, la joya de la corona, que es el MSX 2 Plus, este que llevamos a la feria y que todo el mundo pues había oído hablar en foros, pero no habían visto en vivo. Y es donde empieza un poco la locura. A raíz de ese, mi hermano tenía algunas plaquitas también, como la Opsonet, que es un interface para el MSX para conectarlo por Ethernet. Teníamos también una MSXP, que era un cartucho que junto a una Raspberry Pi para enchufarla también al ordenador, pero que no acababa tampoco de aquello ir muy allá. Teníamos, bueno, pues cositas que tenía él, sus proyectos, que los tiramos ahí en la web. Pero a raíz de arrancar con eso y empezar a hacer los primeros tutoriales, que también tenemos esas guías y tutoriales en la web para ayudar a la gente a adentrarse en este mundillo, con la ayuda de Joan empezamos a hacer esos periféricos que están trabajando. Entonces, el que te comentaba él, bueno, esos adaptadores de cassette o de fichero, son para, no solamente para los que tenemos la página web, sino para cualquier plataforma, pero nacen también un poco, pues vamos a ampliarlo, ¿no? Entonces, bueno, que continúe Jordi con el resto de proyectos que sí tenemos.
Vale, quiero hacer una puntualización, se me oye, ¿no?
Sí, sí,
sí.
Quiero hacer una puntualización sobre lo que estamos mencionando, y es que nosotros no hemos inventado la rueda. La mayoría de estos proyectos ya existían de una manera o de otra, y que nos, yo no he inventado el Omega.
Sí.
Pero en cualquier caso, bueno, pues tenemos un montón de proyectos que nos hemos encontrado por internet, que nos que servían para ampliar el MSX, o para, en el caso del Omega, para crear un MSX desde cero. Y nosotros lo que hemos hecho es, primero que todo, divulgarlo para que todo el mundo lo pudiera construir, porque es cierto que como había alguna gente que se dedicaba a vender y otra gente que se dedicaba a comprar, pues la gente que hacía este tipo de proyectos tampoco, no siempre dedicaba todo el tiempo que necesitaba, todo el tiempo muy extendido, un tiempo muy extendido a divulgar o a documentar esos tipos de proyectos. Y bueno, pues entonces, por eso ahí está MSX Makers, que lo que decide pues es tomar el Opsonet, que es la primera tarjeta que de red que se inventó para un MSX. Y bueno, ese proyecto no está muy bien documentado, pero tenemos que seguir sobre él. Pero la intención es esa, de tener, agrupar o incorporar el máximo de documentación posible para que el máximo de gente posible la pueda construir y aprovechar.
Chicos, sí, una cosa, estamos fuera de tiempo ahora mismo, pues, se ha pasado el tiempo volado, pero creo que nos hemos dejado una parte importante, y es vuestro producto estrella, por así decirlo, que es el Omega, sí. Que para que el oyente lo entienda, no se trata de una FPGA, no se trata de una emulación, sino que es directamente un MSX 2 Plus montado de cero.
El Omega, bueno, es un MSX 2 que se ha ido ampliando a Plus, tiene un montón de ampliaciones y más que está en camino. Tiene
construido con chips.
Exactamente, sí. Dilo.
Con los chips originales, perdona. Es que la única diferencia que podemos decir entre... no hay ninguna diferencia entre el ordenador Omega y un MSX de la época. La diferencia principal es que lo vas a construir con placas nuevas y con chips pues tan nuevos como los haya disponibles ahora mismo, pero que los acabas de comprar, que no los has reciclado de ningún otro ordenador.
Que además se vaya ampliando, porque veo que dentro de vuestra página web le vais metiendo ampliaciones de memoria, una serie de ampliaciones que no podía existir en la época.
Yo diría que el MSX, que lo Omega es para aprender construyéndolo.
Exactamente.
Porque para lo demás no sé si tiene mucho sentido.
Y bueno, y disfrutarlo, una vez que lo tenés montado también puedes poner cosas de la época, exactamente.
El Omega en este caso es básicamente el espíritu pues de aprender y de poder montarte tú un ordenador. Es que básicamente es algo increíble el hecho de decir, ¿puedo fabricarme yo un ordenador desde cero? Sí. Y tenemos lo que es el manual paso a paso de cómo se tiene que hacer desde el principio, todo súper bien detallado. Es decir, que prácticamente alguien que de electrónica no sepa o no tenga mucho conocimiento, prácticamente se podría embarcar en un proyecto de este tipo y acabaría funcionándole. Uh-huh. Es decir, son cosas diferentes, pero básicamente el espíritu pues del Omega es eso, es el aprender y decir, voy a construirme yo con mis propias manos un ordenador. Y es posible, está al alcance de todo el mundo.
¿Y en un futuro vais a seguir metiendo ese tipo de ampliaciones al Omega, o a otro producto? O vais a meter algo distinto, vais ampliando lo que es el MSX en general? ¿Qué placas vais a hacer en un futuro? ¿Qué tenéis pensado? ¿Qué podríais llegar a conseguir?
Déjame responder, Jordi.
Venga.
El Omega, como cualquier ordenador, al final tendrá un tope, ¿vale? No se le podrá hacer infinitamente ampliaciones ni mejoras. Pero, ¿cuáles se le van a hacer? Es una cosa que Jordi ha dicho muchas veces cuando, pues sobre todo desde la feria, que es que se puede hacer lo que queráis hacer, pero fíjate que utilizo el queráis. Porque si lo tengo que hacer yo, o lo tiene que hacer Jordi, lo tiene que hacer Joan, que tenemos un montón de proyectos. Entonces, nosotros al final lo que queremos con todo el proyecto de MSX Makers es justamente hacer que la gente sea un poquito más autosuficiente. Entonces, claro que podemos aceptar peticiones, por así decirlo, y claro que tenemos nuestros propios gustos a la hora de ampliar el Omega o proyectos que vengan por delante. Pero al final, la gente que se acerque y nos diga, ostras, pues yo quiero hacer tal cosa para mi Spectrum. Eso también será algo que será en el futuro, pero tiene que aparecer esa gente. Entonces, eso en cuanto a lo amplio. En cuanto a lo concreto, no sé qué tenéis entre manos vosotros dos, Iván y Jordi.
Bueno, está a punto de salir un tutorial dentro de poco.
Uy, uy, uy.
Vale.
¿Podemos explicar, Jordi, de qué se trata
Sí, sí, no hay ningún problema.
Pues el tutorial que tenemos ahora entre manos, que está prácticamente pendiente de revisar y acabar de ver si añadimos alguna cosa o no, es básicamente es una interface, es tipo cartucho, una controladora IDE para conectar pues esos dispositivos IDE al MSX. Y lo curioso de este proyecto es básicamente lo realmente bien que funciona esta placa. Porque siendo el MSX, como todos conocemos, y las limitaciones en principio pues que tiene el ordenador este de aquí, con la controladora IDE hemos podido conectar pues prácticamente todo lo que yo he tenido en casa de dispositivos IDE, los he podido conectar al ordenador y funcionaban. Es decir, desde Compact Flash, desde discos duros, desde CDs, DVDs, hasta un Omega Zip, es decir, todos estos periféricos modernos funcionando perfectamente con un MSX. Y parece... Dime.
No, digo que estoy babeando ahora mismo. Increíble, o sea, un CD-ROM, un... Increíble.
Un DVD, es decir, DVD. Con el MSX se puede leer un DVD. Madre sí, mía. Sí, sin ningún tipo de problemas y funciona perfectamente. Hasta incluso hemos podido conectar dos discos duros. En el manual hay un apartado donde... aparte de explicar lo que es el montaje de la placa, pues también se hacen pruebas con diferentes dispositivos para poner a prueba la placa, y uno de ellos era eso, era conectar dos discos duros, uno como máster y otro como esclavo, discos duros de uno de 30 GB y el otro de 40 GB para un MSX, imaginaros la barbaridad que estoy diciendo.
Vaya.
Y conectarlos a la tarjeta y funcionan los dos con toda esa capacidad.
La cantidad de juegos en cinta que caben ahí, ¿eh?
Bueno, es que claro, yo creo que te faltarían juegos para meter en esas capacidades. Es decir, que podemos trasladar periféricos, entre comillas, actuales al MSX y funcionan perfectamente. Y esto es el último manual que tenemos entre manos pues para facilitarlo a los demás usuarios y que cada uno se pueda construir una placa IDE y pues eso, utilizar los periféricos pues que uno tenga en casa con el MSX sin ningún tipo de problema.
Pues eso, vamos, a mí me ha dejado los dientes largos, se nos vaya el tiempo del programa, vamos a tener que cortar aquí, pero vamos, vamos a seguir hablando, por supuesto, porque es muy muy emocionante. Ya sabéis, si os interesa este tipo de cosas, o incluso si queréis aprender a soldar o hacer cualquier otra cosa de este tipo, msxmakers.com, y bueno, allí vais a ver todos sus proyectos y como, bueno, es que son maravillas, vamos, maravillas. Si te gusta el retro, maravilla. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, David, Jordi, Joan, Espetero, Alfonso, Maite. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. La verdad que me he dedicado con ganas de seguir hablando, porque se ha hecho muy corto el tiempo. Pero bueno, lo que tenemos. Pues venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Pues en serio, lo del IDE me ha encantado. Me ha encantado. Al final...
es un proyecto fácil de hacer, porque no es complicado, y que realmente funciona muy bien la placa esta. Yo pensaba que, bueno, pues para eso, para una Compact Flash...
Muy baratito.
Sí, barato.
Es un proyecto muy sencillo. O sea, son 4 o 5 chips.
Sí, le vamos a poner un botón para que la disquetera haga más ruido. Sí.
Pero yo todos los dispositivos IDE que tenía en casa, pues eso, pues del PC antiguo y demás, es que ha funcionado todo, hasta un iOmega Zip arrancando el MSX2, es decir, autoarrancable desde una unidad.
Pero es que esto sería, por ejemplo, mucho mejor que incluso un Carnivore, que incluso tiene de vez en cuando alguna incompatibilidad.
No, bueno, así, ¿no? Son cosas diferentes.
Sí.
El Carnivore, digamos, es un todo en uno. Lo tienes todo en un cartucho compacto y
claro.
Bueno, pues eso, lo tienes todo... Claro, el hecho de poner un disco duro de 30 GB, pues claro, es que dices, pues ya tengo una Compact Flash, no hace falta un disco duro, dos discos duros. Pero ya es el hecho de decir hasta dónde podemos llegar, hasta qué es lo que podemos conectar, es un poco el cacharreo de decir qué podemos hacer funcionar con el MSX con dispositivos IDE. Pues de momento todo lo que yo he probado ha funcionado todo.
Por cierto, David, tuvimos un programa de un grupo de música, no sé si lo conocéis, que se llama Pornophonic, que son unos alemanes que hacen música con una Game Boy y un Commodore 64, pero no música chiptune, no, música, que tú escuchas un disco y dices, wow. Como músico, o sea, no pueden crear o crearte algo para poder controlar y hacer música también con el MSX, porque el MSX, hombre, no es como un Commodore 64 que tenía un chip de audio que era, vamos, una maravilla.
¿Perdona?
Sí.
Pero estaba bien dotado el MSX, yo recuerdo que tenía, que estaba bastante bien.
Tenemos muchos proyectos pendientes en MSX Makers, pero una de las placas que se construye para los MSX es una Wood Blaster.
¿What?
Y tiene un sistema de audio que pues yo no sé si el Commodore llega. Tampoco es que haya sido un seguidor muy fiel de todas las características técnicas del Commodore, pero a veces con estas cosas hay mucho mito, porque realmente yo creo que el MSX fue el ordenador que más aportó a la música en aquella época. Hay que tener en cuenta que pues primero venía casi preparado para, o algún modelo venía preparado para la conectividad MIDI, con lo cual el dispositivo que le conectes MIDI pues ya está produciendo la calidad de sonido que tenga ese dispositivo. La Wood Blaster es más o menos como una Sound Blaster para un MSX. O básicamente eso.
Sí, de hecho, el MSX que dice mi hermano, que es un Yamaha, venía con incluso ampliaciones propias de FM y demás.
Lo he escuchado, sí.
Sí que es verdad que el Commodore tiene mucha fama o mucha tradición por el chipset, y hay muchos proyectos do yourself en los que se aprovecha el chipset para ordenadores actuales. Quiero decir, sería tan sencillo como hacer eso. Si quieres utilizar un seed hoy en día, pues te haces un adaptador USB, por así decirlo, ¿vale? Y esa idea también a veces se plantea, pero ¿sabes qué pasa? Que en la programación del SX, la gente que hace música, que yo estoy hablando con algunos de ellos ahí en la RUC, la hacen con aplicaciones de ordenador actual. Entonces son emuladores propiamente, porque no sé ni siquiera si llevan el chip o hacen el sonido emulando el chip. Sí. Pero el caso es que, por lo que yo vi, o sea, yo que he tocado trackers y que ya tienen tela, marinera, los trackers de Amiga, eso es aún más hardcore.
¿Pero estás hablando de Amiga?
No, te estoy hablando de programar lo que programan el... ¿Cómo se llama? El chico de la MSX, estuve mirándome los programas que utilizan, y claro, es programación casi a nivel como... O sea, es muy profunda. Entonces, claro, el tema está en si quiero aprovechar el sonido para las herramientas actuales, más que hacerme una interface que se podría hacer algo para que le tuviese MIDI como ese Yamaha que te digo... claro, al final es que a mí en realidad con una emulación o algo así, sí, a veces he pensado en que se... ¿Sabes? Pero dotarlo de entrada MIDI, o sea, hacerlo autónomo, ¿sabes? Sí. Sin MSX. Un módulo en sí mismo que tuviese lo justo para, pues igual que un Arduino o con lo que sea, para poder sacarle el sonido y ya está. Lo que pasa es que lo tanteé un poco allá a la gente, y claro, la gente de la RUE es de MSX. Y yo estoy un poco por amor a mi hermano y por amor al do yourself. Pero a mí el MSX tampoco es que me tire tanto, ¿sabes? Ni siquiera el SID. Ni siquiera los Amigas, mira que me gustan también y tal, y les tengo mucho cariño por el tema del sampling y lo que digo, de los trackers, pero cuando lo pienso, lo tedioso que sería hoy en día hacer una canción.
Claro.
Es como que me tira para atrás, ¿sabes? Sí. O sea, y de hecho, antes comentabas lo de la Game Boy, estuve un tiempo también en Gijón, y ahí hay un chico que es David Pello, que tiene hecho historias para la Game Boy, y interfaces de sonido y cosas para chip. Si puedes mirarte la página web de davidpello.com, encontrarás cosas muy interesantes también para consolas, y creo recordar que era de Game Boy. Sí, siempre cruzan por delante. Digamos que mi cacharreo no va tanto por el lado de los sintes, sino de los samplers. Yo sí, por ejemplo, salen cosas, ya te digo. Sí. Más de la Amiga, que me podría interesar, que no es del MSX por sí mismo. También es verdad que hay una aplicación que es Core Gadget, que está para Mac, para iPad y hasta para la Switch, que en una de las últimas actualizaciones que hicieron, le dieron una aplicación que... ¿Vale?
Se te corta mucho, David.
Se te corta.
Digo que tiene muchos modulitos esa aplicación. Pues uno de los modulitos últimos que le pusieron, uno era de Mega Drive y el otro no sé si era también de 8 bits o algo así.
No, lo
o sea que hay cosas, hay cosas.
Vale, vale. Bueno, pues nada.
Pero también incluso el MSX tenía otros sistemas de sonido como el SCC de Konami.
Sí,
tenía muchos sistemas.
Konami metió, y lo que decís, recuerdo ese ordenador Yamaha estaba preparado también para música. Supongo que será eso, que el sonido de Commodore es mucho más reconocible y en una pista pues sí, puede reconocerse un poquito mejor.
Pero que hay mucho mito. Commodore 64 sí, tiene mucho mito porque la época en la que lo hizo pues era una gran calidad, no voy a restarle nada, pero... ha pasado muchos años y también es cierto que se hablaba mucho de las demos de Commodore y yo he visto alguna que hacen unos sonidos muy que están muy bien porque están haciendo solo eso, una demo. Así que necesitaba mucho más de la CPU, claro, para hacer ese tipo de estampeo y corte. Y claro, está muy bien. Entonces, para hacer una demo, perfecto, pero...
Víctor, como último punto para no extenderme mucho, ¿vale? Tiene que ver con lo que explicaba antes, que desembarcan en... Y antes de eso, desde el punto de vista histórico-musical, piensa que muchos de los... digamos de la música moderna, dance y demás, viene de Jamaica, ¿vale? En Jamaica ocurre una cosa muy interesante que tiene una relación con lo nuestro, que es que no había copyright. Entonces, ¿qué pasa? Todos los amigas de y toda la scene que hay, que luego evoluciona la demo scene, que supongo que ahora soy de hablar de ella, sí, también, de Inglaterra, está fuertemente influenciada por ese espíritu que te digo de Jamaica y de hacer solo usted mismo y de un poco punk, si lo quiere ver así también, ¿sabes? Entonces, claro, eso influye también en el tipo de música que se hace y en el sonido que a nosotros nos llega. Por eso dice mi hermano que hay mucho mito, porque en verdad es cierto que se utilizaba muchísimo. Entonces, claro, es por eso que también, claro, con el MSX había menos gente trabajando.
Sí, supongo que básicamente es por eso, por el número de gente y también por la fama. Claro. El chip Commodore, que además no hay dos Commodores que suenen iguales, porque al ser un chip analógico, porque es que es analógico, pues no sé, supongo que será por eso, por darle también el sonido este retro de la época. Pero bueno, me ha extrañado eso de que siempre se haga música para Game Boy, con Game Boy y Commodore 64 y Amiga, que es lo más conocido y no...
Hay una escena de música en MSX, que en la RU había representantes, y yo, si quieres saber sobre el tema, te aconsejo que le mandes un mail a los de la MSX, porque Fubu Kimaru, que es el presidente, está en esa onda. Lo que pasa es que, por lo que me explico, sí, él hace música, Jordi, también.
Pero no es el presidente, de la MSX no.
Ah, ¿no? Pensaba que era él, el presidente. Bueno, pues...
No. El presidente es Maki. Es presidente de no sé qué club de fútbol y por eso tiene un...
vale. Presidente, sea de lo que sea.
Vale, esa de la coña entre ellos. Bueno, el caso es que Fumu Kimaru sí que está en la escena y van haciendo recopilatorio también. Uh-huh. Y por lo que me contó, lo hacen con software de PC, más bien emulado, porque, bueno, también les sirve para hacer bandas sonoras de los videojuegos que se editan en la escena homebrew actual. Entonces yo, si te interesa ese tema, te invito a que lo hables con él. Yo investigué un poco lo que el día por encima, pero es que es demasiado, sí, ¿sabes? Es, claro, o sea, es demasiado. Yo voy con mi Logic Pro, ya tengo bastante.
Bueno, tu hermano, que es Jordi, que está también aquí con nosotros, que no lo hemos dicho.
No,
David, ¿no? Jordi. Me están intentando enrear. Ya me he liado yo. Venga, vale, soy hermano Jordi y David soy hermano. Pues mira, pensaba que era Jordi y Joan. Pues vale.
Bueno, pero como si lo fuéramos todos, en verdad.
Sí, casi.
Sí.
Pues Maite, ahora comienza por el texto. Ya hemos hecho aquí la introducción, esto lo corto. ¡Pum! Venga.
Vale, venga. Pues mira, MSMX Makers son, ellos se autodefinen unos apasionados.
Corte. Se me ha entrecortado. Una cosa, ¿qué conexión, a qué wifi estás conectada, Maite?
Espera. El de la cejita con el paréntesis.
¿El de los circulitos o el que tiene los triangulitos?
No, el de la ceja.
El de la ceja, pero no termina en admiración, ¿no?
No.
Vale, es que se ha entrecortado, digo, a ver si está en una wifi lejana. Pues nada, empiezo otra vez, a ver si no se corta mucho.
¿Tenéis nombres gráficos para la wifi?
Sí, tengo caritas hechas con caracteres. Así es más difícil de piratear.
Sí.
Una cosa, chicos.
Dime.
Para convenir el nombre, ¿vale? Porque aparte de los nicks, pero como MSX Makers va a salir mucho, uh-huh, que se llama así, MSX Makers.
Sí.
Y es plural.
Ah, Makers, había puesto Maker, leche.
Aunque mi hermana tenga singular en el Instagram y tal, es porque, vale, como decía Iván, claro, ahí es el problema de las letras también. Sí. En minúscula, o sea, en singular por eso, pero, vale, pero lo digo para que sepáis que el nombre es MSX Makers, Makers si queremos decirlo en plan castizo como Midnight. Pero para que lo sepáis, cómo suena en nuestra cabeza por lo menos.
Perfecto, estupendo. Pues venga, Maite, ¿vale? Comienza.
Dale.
¿Hablo yo?
El que quiera. No os peleéis.
Vale.
Vale, un segundito. Maite, pon tú la pregunta esta aquí, que creo que viene fenomenal.
A ver, espérate que voy.
Estaba distraída, estaba distraída.
No. Oye, escucha ahora el micro, digo, yo creo que ya se ha salido y todo, ya no tengo que decir nada. Bueno, pobre. Bueno, ¿qué?
¿Se me oye?
Sí, sí.
Sí, Alfonso, sí.
¿Se me oye bien?
Sí.
Sí, vale, sí.
Vale, pon el micrófono este. Uy. USB, que ya...
Ya funciona, se entrecorta un poquito, ¿eh?
A ver, yo estoy con el mismo micrófono que Alfonso, ¿no?
Es de otra marca, de los dos chinos.
Es un problema de puerto USB. Parece ser que hay una controladora y que tiene varios puertos y que si hay alguno que esté... algún dispositivo suspendido o lo que sea, puede haber problemas, no lo sé. Porque en otro ordenador funciona perfectamente. Y en este mismo lo he cambiado a los puertos del USB 3 y ya tira.
Vale. Ahora sí se te escucha bien. Bueno, Maite, me estáis haciendo que voy a tener que editar mucho.
Ah, venga.
Haz la pregunta.
Venga.
Jordi.
Hola. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde no quieres escribir los manuales?
¿Qué duda tiene la afición por la electrónica?
Pues, ¿de dónde me viene la afición por la electrónica? Bueno,
vamos a pasar a la sección de Maite. Maite, tu sección. Bueno, la musiquita se pone en postproducción, por eso no vais a escuchar nada.
¿Ya?
Venga.
Uy, que se...
¿Hola?
Me ha salido, perdóname, se me ha salido el...
De disimular y de esquivar la pregunta.
Es que no lo he oído, es que en ese momento los auriculares se me han escuchado una bolsilla ahí a través del...
Se te entrecorta un poco.
¿Qué me has dicho?
¿Lo llegaste a terminar?
Porque ha quedado muy bien, tú no me destapes, coño. A ver. Uy.
Venga, sí, sigue, ya está, sigue. Oye, Alfonso, ¿tú tienes también sección preparada o tendrías para el de IBM o lo hacemos en este programa o cómo?
Cuando tú quieras, yo tengo... No, vamos, es rápida, ¿no?
Tengo que tener una o dos.
Una.
¿Y pega más en este programa o en el que hagamos siguiente?
Pues yo qué sé, son cositas que los ordenadores antiguos tenían que los nuevos ya no tienen.
Pues entonces yo creo que lo vamos a dejar para el de IBM si lo grabamos mañana, ¿vale?
Vale.
Pero sí que tenía una de estas consolas, no se llegaba a... Era
como... Se te entrecorta mucho, Maite. Espérate un momentito, se entrecorta mucho. A ver, empieza otra vez.
Sí, decía que...
Bueno, pues con el tema de nuestros proyectos es un...
Hola,
poco...
Machabu.
MSX.com. Esto, eso mismo.
No somos un efecto. .com.
No somos un efecto. Esto es seguro.
Pero esto es para los fans, ¿eh? Que nosotros realmente no tenemos ningún problema con ninguna plata. Tenemos un poco la coña, pero mi hermano, como os decía antes, ha tocado todos. Y si alguien de Spectrum se acerca y quiere también hacer cosas con nosotros, nosotros estamos con los brazos abiertos para colaborar con cualquiera, porque somos un punto de encuentro, de hecho.
La guerra del pasado.
Entonces, bueno, hoy en día...
Makers. MSXmakers.com. Pues, terminado en S, ¿eh? MSXmakers.
Sí, y con A, Makers.com. ¿Vale? Makers. MSXmakers.
Bueno, pues hablarnos los proyectos que tenéis en vuestra web y los futuros proyectos que pensáis añadir. Y si se puede decir, claro, si no es top secret ni nada de eso.
Que cuente Joan lo que hay en la web. Venga, explícale lo que tenemos.
Bueno.